Hagamos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera.
Una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas.
Hola, soy Andrea Hurtado.
Y yo, Belén Barriga.
Pasa, toma asiento y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física,
lifestyle y experiencias de viajes,
nutrición,
fitness, crecimiento interior y mucho más.
Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias por escucharnos. Bienvenidos a la Pausa de Oro. Estamos contentos de recibirles en el sexto, Belu.
Sexto, sí.
¡Yes!
Ta, 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 ta.
No tenemos banda, pero ahí van los eventos especiales hechos por nosotras. Qué chévere, el sexto capítulo. Hoy, como prometimos, va a ser la continuación de todo lo que tienes que saber sobre planificar un viaje o para hacer un viaje. Y pues la experta es la Belu. Así que hoy nos vas a seguir informando y dándonos a conocer tus experiencias por el mundo, Belu, querida.
Así es, mi André. Bueno, primero, gracias a todos los que nos han escrito, a los que nos han mandado mensajes, nos siguen en redes y están pendientes del podcast. Recibí varios mensajes. Mi hermano está en Israel y dijo que su favorito fue el de febrero, el que era con Carmita, con la sexóloga. Me mandó, súper chistoso, me mandó un mensaje por el Día de la Mujer y me dice, feliz Día de la Mujer, aunque estoy segura que vas a decir que tampoco celebras el Día de la Mujer.
Ay, o sea que se escuchó el de San Valentín. Qué buena cosa. Si ustedes no tienen idea de lo que estamos hablando, por favor, regresen a los capítulos anteriores y escuchen la Belu cómo celebra San Valentín.
Tal cual.
Y también escuchen a la sexóloga que nos habló sobre cosas súper interesantes, no solo de sexo, sino del amor en general. Uh-huh. A mí me encantó también esa conversación con Carmita.
Sí, hemos tenido temas súper chéveres. Como dice la Andre, regresen, escuchen. Los que están escuchando por primera vez y no saben quién es la Andre, quién es la Belu, vayan al capítulo 1 para que sepan un poquito más de nosotros. Y también, pues, lo chévere del podcast es que lo pueden escuchar en cualquier parte, pueden regresarlo, pueden mandar el link a que alguien más lo escuche. Así que gracias por compartir.
Maravilla. Síganos en redes sociales, en Instagram estamos como @lapausadeoro.podcast. Súper. Bueno, yo me quedé con muchas preguntas del capítulo anterior y tú también con muchas cosas que querías contarnos. Entonces, si tú quieres empezar, porque si yo empiezo con las preguntas no me calla nadie.
Bueno, queríamos hablar un poquito de qué empacar para los viajes.
Perfecto, maravilloso.
Entonces, lo que yo hago es que siempre chequeo primero el clima. Siempre en el teléfono o en una computadora tú puedes poner el clima por los siguientes 10 días o a veces hay lugares en que te deja ver un poquito más de los 10 días y yo me baso en eso. Ok, pero algo que no te tiene que faltar en la maleta es un terno de baño. Haz donde vayas. Así vayas a un lugar que es súper frío, lleva un terno de baño, porque qué tal que el hotel tenga piscina. ¿Qué tal que encuentres un lugar en donde haya termas de agua caliente, aunque el lugar sea de nieve o esté haciendo frío? Una chaqueta, un jacket para el frío, porque aunque vayas a un lugar que sea caliente, puede que en la noche haga viento, puede que estés yendo a un lugar... Exacto, o que sea el aire acondicionado, o inclusive muchas veces hace frío en los aviones o en los aeropuertos y necesitas un jacket. Esas son las dos recomendaciones que yo siempre llevo, donde quiera que vaya llevo un terno de baño y una chaqueta. Ah, y zapatos deportivos, porque siento que tienes que estar cómodo. Yo viajo súper cómoda, pero hay personas que les gusta viajar súper arregladas, pero siempre lleven zapatos deportivos por cualquier cosa. Esas son las tres recomendaciones que yo daría para que tengas en la maleta y que no te falte.
Bien, sabes que he escuchado también que lleves en tu ropa, en tu maleta de mano, una mudada de ropa por si no te llega la maleta. ¿Te ha pasado
buena
eso
idea
alguna vez?
No. ¿Sabes que nunca me ha pasado? ¿Sabes tal vez por qué es? Porque yo no llevo maleta y la registro. Yo casi siempre llevo mi maleta conmigo. O sea, soy súper fácil de llevar ropa y súper cómoda de llevar una maleta chiquita. Yo no chequeo maleta.
O sea, tú en la maleta de mano llevas todo.
Yo viajo con una maleta de mano de rueditas y una mochila. Y un canguro. Entonces, en mi canguro estaba mi pasaporte, mis headphones, cositas así que necesito, un chapstick, cositas así ya. Y en mi mochila está mi trípode, un libro, una chompa o un jacket por si hace frío. Y de ahí tengo la maleta de mano en donde tengo toda mi ropa. Entonces, yo casi nunca chequeo maleta, a no ser que me vaya por más de 10 días y necesita llevar muchas cosas.
Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuántos días tú puedes empacar en esas maletas?
10 días.
¿Hasta 10 días?
Sí.
Qué crack.
Bueno, la Andre viaja, para los que no saben, les tengo un secreto.
No vas a mentir.
La Andre viaja por un fin de semana y trae dos maletas Enorme. Pero
ahora entiendo,
enormes.
ya, ahora entiendo todo. Ahora todo hace sentido. Cuando la Belu me invitó a acampar en un lugar, en glamping, ¿no es cierto? Se llama esos lugares de camping, pero más lujosos. Era literalmente un fin de semana y es verdad, yo llegué con maleta grande y Juan llegó con maleta grande. Y tú, jaja, ja, ¿cómo traen maleta? Algo dijiste, yo dije, chuta, ¿a qué se referirá? No, bueno, este es el momento en el que yo todo cobra sentido para mí. Si tú viajas 10 días con un carry-on, obvio, esas maletas te parecieron enormes, pero me
Enormes.
parece buenísimo porque sabes que a la final te ahorras plata, porque ahí ahora las aerolíneas están cobrando hasta por la primera maleta. Te ahorras plata, te ahorras espacio si tienes que ir a un lugar chiquito o si tienes que te van en un carro no tan grande, te ahorras tiempo de tener que estar esperando la maleta. O sea, me parece práctico y muy bueno, ¿sabes?
¿Sabes que lo del tiempo? Yo creo que eso es algo que dije en el podcast anterior. Para mí, el tiempo es lo más importante. Entonces, mucha gente tiene que estar en el aeropuerto 2 horas antes, 3 horas antes, y si es que es un vuelo nacional, tal vez 1 hora antes. Entonces, cuando tienes una maleta de mano y tienes el pase de abordar en tu teléfono, yo voy directamente a la puerta. O sea, yo no hablo con nadie, yo no pongo ningún sticker en mi maleta, yo no hago filas de nada, voy directamente al TSA. Otra cosa que hice, que no sé si es que yo mencioné en el podcast anterior, pero si es que eres ciudadano estadounidense, tú puedes sacar algo que se llama Global Pass, que es lo que yo tengo.
Lo he visto, pero no sé de qué
Sí.
se trata. Cuéntame.
Verás, existen varios. Existe el Global Pass, que es del gobierno, y existe Clear, que es algo privado. El que yo tengo es Global Pass, es como llenar una aplicación en donde te piden toda tu información, nombre, seguro social, dirección. Te hacen un background check sobre tu vida prácticamente y haces un pago, si no estoy mal, es como $250, pero esa tarjeta te dura 3 años. Entonces, con esa tarjeta, tú no tienes, primero que tu TSA es automático, o sea, ni siquiera tienes que
¿Qué es
quitar
el
los
TSA?
zapatos, no tienes, vas directo por la fila del pre-board TSA, o sea, no haces la fila en donde tienes que poner tu maleta y que la
Los
maleta pase por el
filtros.
filtro, ajá.
Ah,
O
ya.
sea, sí pasa tu maleta por el filtro, pero vas por la fila súper cortica en donde solo va la gente preaprobada del TSA.
Ya.
Cuando compras tu ticket, pones TSA pre-approved, pones tu número y ya en tu pasaje aparece que es
Ya.
TSA pre-approved. Entonces tú vas directo por la fila y no tienes que esperar. Esa es una. Si es que es un vuelo internacional, es increíble el regreso. Tú regresas y te vas por Global Pass y una máquina te toma la foto y te vas. O sea, no hablas con nadie, no haces fila con nadie, no tienes que poner tus cuatro dedos, tus ojos, hablar con un oficial, absolutamente nada. O sea,
Oye, eso está de
Es
lujo.
increíble,
Unos
es
amigos me
increíble.
visitaron hace una semana. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron en la fila de migración?
Me
4 horas.
imagino, sí.
Cuatro. ¿Tú sabes lo que son cuatro?
Sí.
No una ni dos. 4 horas.
Es como volar. Es como volar
Literalmente el man
de
le
un estado
pegaron
a otro otra
claro,
vez.
sí, ellos vinieron de Ecuador, hay 4 horas de vuelo y es literalmente como haberse regresado otra vez.
Sí, sí, sí.
4 horas de inmigración, esos $250 lo valen, pero totalmente. Y eso es solo en Estados Unidos.
Sí, o sea, es cuando sales de aquí y es cuando entras de aquí.
Ok, ¿y
Pero me
tienes
ha
que ser
servido
ciudadano? Me
como
perdí
no
de
tienes.
eso.
Yo estoy casi segura que tienes que ser ciudadano.
Ok.
No sé si es que con residencia lo puedes hacer, pero si eres residente, estoy casi segura que puedes hacer el clear, que es algo privado y tal vez el chequeo es un poco más avanzado, el background check es un poco más profundo que el que te hacen con el Global Entry. Pero me
Ah.
funciona, o sea, me encanta, no tienes idea. Yo, por ejemplo, si mi vuelo dice que aterriza a las 9:30 y alguien me va a retirar, yo le digo, recógeme 9:35. Y me dice, no, pero tienes que esperar por las maletas por migración. Y yo, no, es que yo ya he hecho el cálculo antes y salgo. O sea, salgo así y me siento
Y es
súper
que
feliz porque
además
es
no
como que
tienes que
nadie me
recoger
habló.
maleta.
No, no espero por maleta,
O sea,
no.
como perro por tu casa,
Sí.
mientras tú entras y sales de los aeropuertos. Qué
La
práctico.
única manera que, o la única razón, si es que chequearía es una maleta, si es que compro muchas cosas, que tampoco soy de comprar. Compro recuerdos chiquitos o cosas muy típicas del lugar a donde voy, pero no compro tantas cosas. Pero si es que llego a comprar, por ejemplo, líquidos o si es que compro una botella de algún licor que fue típico de allá, ya no lo puedo poner en la maleta de mano y lo pongo en la maleta de atrás y la tengo que
Mandar.
poner de ley en la parte de abajo, pero eso no pasa mucho. Yo no soy tanto de comprar y de gastar y traer muchas cosas, no, para nada.
Ok, súper. Bueno, excelente dato entonces, ese del Global Passport. La Victoria se acaba de despertar. De sus.
Vamos a verle.
Le voy a ver.
Súper, entonces ese dato está muy bueno del pasaporte y también no llevar maleta. No sé si yo lo logre, pero voy a intentar y te haré saber en el próximo viaje.
La manera en la que yo empaco también, bueno, aparte de chequear el clima, es como que trato de combinar cosas. O sea, si es que voy a llevar unos leggings, llevo 3 camisetas y después claro, unos jeans y 2 tops. O sea, como que trato de que pueda usar la parte de abajo tal vez 2 veces y cambiar. ¿Me entiendes? Como sí, que combino.
Sí, creo que los zapatos a veces son lo que más espacio ocupa. Sí. Porque los pantalones y las camisetas les doblas, les haces rollito, lo que sea. Pero los zapatos ocupan un montón de espacio.
Sí, otra cosa que a mí me facilita un montón es llevar, por ejemplo, overoles, porque es una sola parada, entonces ya no llevas dos, entonces llevo overoles o vestidos o algo que sea una sola pieza. Y otra vez, o sea, si es que son 10 días, y eso que yo me cambio a veces 2 veces al día para las
fotos. Yo ahorita no te iba a hacer quedar mal, pero ya que insistes, voy a hacerlo. Tú dices no empaco mucho y no sé cómo logras subir una foto al día en tu feed con un outfit super nice, pero en tus historias hay como 3 o 4 outfits y al día siguiente es la foto respectiva de feed y otros 3 o 4 outfits de historias. No entiendo. ¿Cómo lo logras?
Qué chistoso, porque ahorita que fui a México, una amiga me responde el primer día, me dice: solo has estado ahí un día y tienes 3 outfits en las historias. Y es súper chistoso porque es que me llevo la mochila. O sea, cuando voy a caminar por la ciudad o por los museos o voy a comer, me llevo en la mochila 2 diferentes tops. Entonces sí, me cambio los tops y la foto es como que solamente la parte de arriba o un selfie.
Ah, estás revelándonos tus trucos. Ahorita estamos conociendo tus trucos. Vayan a ver las historias del Instagram de la Belu, por favor. Y ya cuando le vean 2 outfits en un día, ya saben que está con el mismo pantalón.
Sí.
Pero que es una trampa, es un truco.
Es un truco.
Es un truco de magia, es una ilusión.
Sí. ¿Sabes qué me habías dicho en el capítulo anterior? Me habías dicho que tienes dudas también de los cruceros, que hay mucha gente que viaja en cruceros.
Sí.
Yo hice crucero 2 veces y la verdad no soy fan de los cruceros. No me gusta.
Qué chistosa, mucho. Igual que Juan Andrés. Me ¿no? dice que es, no, que es un hotel en el agua y que sí, para él y no tiene ningún sentido.
No, no tiene. No tiene sentido. Mira, prefiero ir a un resort que hablamos la anterior vez, que estás en un resort y que tiene todo, piscinas, restaurantes, juegos, dinámicas, cosas para los niños y que puedes agarrar y salir del resort, ir a conocer algo. Cuando estás en un crucero no puedes salir a ningún lado, o sea, estás en el mar 5 días, 6 días, 7 días y sí paras en varias islas, pero te dan un tiempo, o sea, paras digamos a las 8 de la mañana y te dicen a las 4 nos tenemos que ir y te toca salir de la isla corriendo y hacer las cosas y regresar y estás todo el tiempo en el crucero y los camarotes o los cuartos, creo que se dicen camarotes del crucero son chiquititos y no pasas ahí adentro en el cuarto tampoco porque una, si no estás en la ventana o donde tienes balcón es súper
horrible,
oscuro.
Ajá, es súper oscuro.
Entonces, no soy fanática de los cruceros, sin embargo, hay uno que me llama mucho la atención. No sé si lo haría, pero es el que va para Alaska. O sea, el viaje sería desde donde yo estoy, que es DC, hasta el estado de Washington, que puede ser, que es Seattle, o la parte de Seattle. Y ahí agarras un crucero y vas hasta Alaska. Entonces, creo que ese me gustaría, me daría un poco de miedo por el hielo, el frío y todo eso. Pero he visto que en realidad el entorno es espectacular. O sea, ves muchos glaciales y todo es completamente diferente. Pero yo no soy fanática de los cruceros, para nada. Aparte, la comida no es rica.
No, no, es tourist trap, como dice Juan Andrés. Sí. Es comida chatarra.
Sí.
A mí me pasó, qué chistoso, ahorita que dices que los barcos paran en islas y te dan tiempo para volver. Me acuerdo que me fui con mi mamá hace un par de años a Cozumel en crucero. Y claro, fuimos a Cozumel y ya regresando al barco, mi mami camina despacito y todo, ¿no? Entonces estábamos cansadas y ya dijimos, ya llegamos otra vez al barco. ¡Qué alivio! Y era poquito para que sea el tiempo de que otra vez el barco cierre y se vaya, ¿no? Uh-huh. Y yo me toco las orejas y me doy cuenta que por probarme unos aretes, dejé mis aretes en un lugar donde compré otros. No puede ser. Me tocó salir corriendo, o sea, me bajé del barco, salí corriendo toda esa parte que es larga, 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 que conecta el barco con la tierra.
Como ya, un muelle.
Corría, como un muelle, ya. Yo corría por el muelle y ese muelle no se terminaba. Y después tenía que atravesar toda una tienda de licores y eso como un duty free. Sí, pero como ya se iba el barco, estaba a full porque la gente había dejado todo para... Bueno, no.
¿Encontraste?
Sí, exactamente donde los dejé encontré y regresé volando. Creo que ya estaba despidiéndose el barco y yo, ¡ey! No, mentira. Entonces esa fue una experiencia que ahorita me acordé cuando dijiste eso, pero es verdad, yo estoy de acuerdo que no es gran plan estar metido en un crucero, a pesar de que adentro de los cruceros tienen muchas cosas pasando, tienen toboganes, tienen shows por la piscina, tienen el teatro donde hay obras casi todas las noches. Yo me acuerdo que jugaba el bingo, hay concursos, yo jugaba bingo con mi mami, eso me pareció chévere, pero sí, la comida no, y no, yo tampoco creo que es
pasar. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que hacía cruceros todos los años con sus nenas y su esposa, ellos iban al crucero de Disney.
Ajá.
Y lo hacían por las niñas, o sea, al parecer había muchas actividades para niños, tal vez para los que tienen hijos es diferente y hay muchas actividades que los niños pueden hacer que tal vez un hotel o un resort no te lo va a dar. Ajá. O hay muchas más distracciones porque es muy complicado a veces viajar con niños a lugares en donde no hay otros niños o en lugares en donde no pueden hacer actividades. Los niños tienen cualquier cantidad de energía, entonces hacerlo en un crucero que... Todo el mundo es familia, todo el mundo tiene niños de esa edad y puedes elegir los cuartos dependiendo de la dinámica que a ellos les gusta. Creo que ahí puede que valga la pena, pero si están viajando solos o creo que lo que habíamos dicho la anterior vez, depende de qué tipo de viaje quieres hacer y qué es lo que quieres sacar de ese viaje o aprender de ese viaje.
Y sabes que también me acuerdo que te reciben con unos cócteles, ¿no? Entonces yo pensé que qué lindos, nos regalan, es una cortesía. Y cojo el cóctel de la bandeja de la chica de la bienvenida, yo cojo el cóctel y sigo caminando, como thank you, y me voy, y me iba tomando. Y después la señorita atrás mío, como diciéndome, vea cuál thank you, aquí son... Bye. Claro, $15, porque además no son baratos. No
sí. Estamos, o sea, 15, sí, porque 20. El alcohol no está incluido. No está ahí, incluido. Y no puedes llevar nada. No. Sí, yo creo que un crucero también llega a ser costoso en su momento. O sea, es como barato el escuchar, me voy en un crucero y pagué tanto, pero hay cosas que no están incluidas. Si no quieres comer el buffet, que la comida es malísima y vas a algún restaurante que está ahí
eso
adentro,
no está incluido.
Esa parte. Ajá. Entonces, y si vas en familia, son más, no solamente es una persona. Entonces, en cuestiones de precios, sí hay que ser más cuidadosos y ver qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene.
Bien, ok, cruceros cubierto. Ah, bueno, los cruceros también tienen su fila, como el aeropuerto, ¿no? Su fila, su filtro de seguridad, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, a la entrada y a la salida. Y creo que también cuando haces el stop en las islas, tienes que, si es que vas a salir, volver a entrar y saber. Ellos tuvieron muchísimos problemas durante pandemia. Acuérdate que muchos cruceros se quedaron varados y hubo mucha gente enferma. Y también es... común, no quiero decir muy común, pero es común. Hay gente que se ha enfermado en los cruceros por cosas de comida. Si es que te da algún virus estomacal, eso se propaga más rápido porque estás encerrado en un lugar y la comida está ahí acumulada por mucho tiempo. Ahí está la Vic con nosotros.
Y nos está acompañando en este episodio.
¿Qué pasó?
Hola.
Hola. Sus cachetes.
Y recuerdo que en el capítulo anterior nos contaste que tu ñaña quería llenar todos, ñaña en Ecuador es hermana, por si acaso, quería llenar todos los días con cosas que hacer, y tú eres más relajada, o sea, te gusta estar también como descansando y chill. A la final, ¿cómo lo lograste?
En realidad funcionó todo perfecto, hubieron cosas que no nos gustaron en ninguna de las dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo fui la que le dijo a ella, estas son las cosas que quiero ver, y ella fue la que planificó y buscó el tour y todo. Sí, nos íbamos súper temprano, que prácticamente yo le decía, mañana me voy a levantar al gimnasio a las 5, y ella me decía, a las 6 nos vienen a buscar.
Entonces, wow.
Entonces fui al gimnasio un día en todas las vacaciones porque salíamos súper temprano. Uh-huh. Pudimos hacer el paseo en globo de aire, lindo. Y fue espectacular. Uh-huh. Creo que esa fue la mejor experiencia.
¿Ya habías hecho antes o no?
Había hecho antes en Virginia, pero mi experiencia no fue tan chévere. Había muchísimo viento, hacía mucho frío cuando lo hice en Virginia. Este fue espectacular. Vimos el amanecer desde el globo, conocimos gente chévere. Fue súper, súper lindo. Así que si es que van a Ciudad de México, totalmente recomendado. Lo que más nos gustó fue Guadalajara. Fuimos a Guadalajara en avión, que era una hora. Fuimos al tour del tequila, en donde aprendimos muchísimo y conocimos unos chicos espectaculares que pudimos compartir mucho con ellos. Lo que no nos gustó tanto fue Xochimilco, que son estos botecitos que te llevan por un lago y son súper lindos, decorados y todo, pero la experiencia en sí no fue tan chévere. No fue algo, algo que yo lo volvería a hacer. Porque nosotros nos fuimos basados en las fotos y en los videos que uno ve súper en Instagram o en Pinterest y ese tipo de cosas. Pero llegas y es un pueblito bien chiquitico en donde te transportas en una laguna y sí es chévere porque hay mariachis y de bote.
Ah, yo viví en tus historias.
Sí, pero no me encantó.
Ok, o sea se ve mejor
para una experiencia como de una hora. Pero sí nos dijeron que eso hay que hacerlo como en grupo y si te gusta tomar y la fiesta y todo. Y nosotros fuimos más plan de relajadas. Entonces, como que eso no fue tan chévere. De ahí, la gente de México, pues como siempre he tenido la experiencia, la gente mexicana es súper amable. Todos te dicen qué hacer, chévere, a dónde ir, qué va a pasar, qué no hacer. Entonces tuvimos una experiencia muy linda. Fuimos a San Miguel de Allende, que es un pueblo, una ciudad bien chiquitica,
he oído,
súper lindo, que es muy popular por las bodas. Entonces vimos dos bodas y mi hermana fue a hablar con la gente que se casó, fue a tomarse foto con los novios, o sea, mi hermana.
¿Y por qué te pones la mano en la cara? Como, no puede ser. Te hizo la de la mamá, que uno dice, no puede ser, no estoy con ella, no es mi hermana.
Prácticamente, o sea, alguien se estaba casando y mi hermana empezó, vamos a la boda, y grabó un video en donde mi ñaña grita, ¡vivan los novios! Y empieza a aplaudir.
Pero eran una boda con todas las de ley, vestido, el novio.
Y nosotras, y como es como en un pueblo, haz de cuenta para la gente que está en Ecuador o que ha estado en Ecuador y está en Quito, es como prácticamente la iglesia de Guápulo. Entonces, es una iglesia súper linda, hermosa, pero es muy transitada también por la gente que está alrededor y sobre todo por turistas. Entonces, nosotras éramos turistas tomándonos fotos en la iglesia espectacular y en la plaza y se están casando. Entonces, cuando los novios salen, sabes que te dan o arroz o burbujas. Te daban unos pajaritos de papel y les tenías que tirar. A mi hermana que estaba parada ahí le dieron pajaritos de papel. Y ella empezó a gritar, ¡que vivan los novios!
¿Y tú qué hiciste?
No, pues yo me tapé la cara y yo decía, ¡qué vergüenza! Y nos fuimos a caminar y nos encontramos a los novios después, que fue súper raro, porque yo le decía, se acaban de casar, ¿por qué están caminando por la plaza? ¿Qué pasó con los invitados?
Claro, o con el carro de los novios.
¡Exacto! Y mi hermana les fue a hablar y yo sentada, no les vayas a hablar, no, es que yo quiero una foto. Y va y les dice, yo estuve en su boda.
¡Qué crack! Esa Lorenita no se queda con nada.
Con nada. Les dice, yo estuve en su boda, felicidades, me puedo tomar una foto con ustedes. Y se toma un selfie con los novios. Y cuando nos estábamos yendo, llegaba otra persona a casarse. Pero eso era como más fancy, súper más elegante que en la mañana. Porque en la mañana pues era una boda más del día. Pero en la noche veías caminar por esa plaza gente súper elegante, con estos vestidos larguísimos, carros. Entonces es muy popular por eso y fue chévere, comimos delicioso en México, pues la comida está bien. Entonces nos fue bien porque mi ñaña se dio también en algunas cosas que queríamos cambiar y dijo, no importa, cambiamos aquí. Entonces ella también como que se relajó un poco más, pero sí había un itinerario, sí había algo que seguir y nos fue chévere, la pasamos súper bien.
Qué bueno, bien, qué bueno. Vi tus historias, qué bueno que pudieron ponerse de acuerdo. Y es justo lo que decías en el episodio anterior, en la primera parte de este tema, y es como, mira bien con quién vas a viajar para que puedan coordinar las actividades y nadie se quede sin hacer lo que quiere hacer en el destino, pero al mismo tiempo los demás tampoco se sientan que tienen que ir a hacer todo ya porque viajaron juntos, les toca ir a hacer juntos, ¿no es cierto?
Entonces, claro.
Es importante ver eso.
Es importante saber con quién vas a viajar y qué le gusta hacer a la otra persona. Y lo que habíamos mencionado la vez anterior, tener la mente abierta de que pueden haber cancelaciones. Nosotros cuando regresábamos, justamente iba a haber una marcha por el Día de la Mujer. Y en México es bien fuerte lo de la marcha, es extremo, cierran absolutamente todo. Entonces, en la parte del hotel en donde nosotros estábamos, lo cerraron desde el día anterior. Entonces, no podíamos salir del hotel si es que necesitábamos irnos al aeropuerto. Entonces, tuvieron que buscarnos como en otra parte del hotel que podía entrar el transporte que nos iba a llevar. Entonces, tienen también que estar pendiente de eso, ¿no? De las fechas, de qué se puede conmemorar en el lugar en donde van a estar, si llega a pasar algo, y estar preparados para ese tipo de cosas. Pero fuera de todo, nos fue espectacular, nos fue súper bien y la pasamos rico.
Bien. ¿Has alquilado autos en tus destinos? Dijiste que te gusta el transporte público. Eso sí me acuerdo, como para conocer bien la cultura y el sitio. Sí. ¿Pero te ha tocado alquilar en alguna parte?
Sí, esta vez alquilamos auto en Guadalajara para poder irnos desde el aeropuerto hasta el Tour del Tequila, que era más o menos una hora de manejo. Normalmente no lo hago porque prefiero como contratar a alguien o agarrar un Uber o un bus o lo que habíamos mencionado la vez anterior. Cuando he contratado a alguien o he hecho un Uber, me hago amiga del señor del Uber y después le digo, ¿usted me puede llevar?
La historia del primo es una historia graciosísima que si no sabes de qué es, tienes que ir a escuchar el capítulo anterior.
Entonces es chévere porque si conoces a alguien local, te va a decir dónde comer, cómo irte, qué ver.
Claro,
qué ver.
Totalmente.
Entonces sí, y lo hablas con esa persona. Si tú rentas un carro, vas a ir al destino que buscaste en el internet, lo pones en el mapa y chao, se acabó y no hablas con nadie más. Entonces, pero nos fue bien, en Guadalajara buscamos el auto, buscamos en el internet dónde desayunar, desayunamos bien y de ahí fuimos al Tour del Tequila, pero claro, sí es complique el dónde parqueas, llegamos con las justas del tour porque no sabíamos dónde parquear y si pierdes el tour te toca esperar otras 2 horas. Pero a veces sí conviene. Y lo único que a mí no me gusta mucho de la rentada de carros, y ahí sí me enfoco un poco en el dinero, porque como te había dicho, yo no soy tanto del dinero, soy más del tiempo, es que no resulta tan barato. O sea, te ponen $30 el día, $45 el día, pero cuando llegas necesitas seguro, necesitas garantía, necesitas un depósito de no sé qué, necesitas, y es un montón de cosas.
Totalmente.
Que al final, por el día, rentamos suman. Solo por el día, de 10 de la mañana a 7 de la noche, y fueron como $160 por carro.
Claro, claro, claro.
Es caro, exacto, sí. Es caro, entonces, pero nos fue bien. Entonces, también creo que depende qué quieren hacer. Hay personas que si viajan en grupo, les sale mejor rentar una minivan o un bus o contratar a alguien y que cada uno pague su pasaje. Si es que viajas sola, como lo hago yo muchas veces, trato de tener a una persona que me maneje, aunque me cueste un poquito más, pero sé que me va a llevar a los mejores lugares de locales, ¿no? Chiquitos y que es típico y que sabe. Y si es que lo puedo tener por los días que voy a estar ahí, pues me hago pana. Me hago amiga de él o de ella.
Tal vez te has sentido insegura en algún país, en alguna ciudad. ¿Has visitado algún lugar que te hayan dicho, tenga cuidado, no salga, es peligroso?
Sabes que sí y no. A mí me dijeron que El Salvador era muy peligroso y yo nunca sentí absolutamente nada de miedo ni nada de peligro en El Salvador. No sé si es que es por las áreas en donde estuve o por quién, con quién estuve y supo dónde llevarme, pero en El Salvador me sentí súper, súper segura. Me plantearon mucho miedo cuando dije que iba a ir a El Salvador, sobre todo aquí en Maryland. Ahí la comunidad salvadoreña es bastante grande y era en un momento en que qué vas a hacer en El Salvador, o cuidado, no vayas solita y esto y el otro. Y no dejé que el miedo me invada y diga, no, ya no voy a ir o depende de dónde me voy a quedar. Creo que dejé que fluyera y todo salió súper bien. Pero fui a Guayaquil en Ecuador y sí sentí miedo.
Wow, ¿en serio? No, está bien, cuéntame. Sí. O sea, ¿qué pasó?
Sabes que fui ahorita en diciembre y me encontré con mi familia allá y queríamos ir a comer y decidimos caminar del hotel al restaurante. Y éramos varios, o sea, éramos como 8. Mi hermano con su novia, mi hermana con su esposo, mis sobrinos, mi mamá. Entonces mi mami, también súper imprudente, si es que estás escuchando, mi mami lleva la cartera, ¿no? La súper cartera y dentro de la cartera la billetera. Entonces cuando salimos le dijimos, ma, ¿para qué vas a llevar la cartera? No, no importa. Y ella va con su cartera. Y cuando estamos pasando por una plaza, que no sé el nombre porque yo nunca he estado en Guayaquil, empezamos a pasar por la plaza y empecé a sentir como que mucha gente que estaba ahí en la plaza, o sea, se levantaban, nos miraban. Entonces, y no fui solo yo, porque mi hermano empezó a decir, no paren, o sea, sigan caminando, y empezamos a caminar rápido, y el uno con el brazo del otro, y yo tenía, lo único que tenía era mi celular, pero me lo puse como en la parte del abdomen, y me lo tapé y seguía, y empezamos a caminar bastante rápido, porque sientes que alguien te está siguiendo o esas personas que te arranchan la cartera y corren. Y eran varias personas que o estaban vendiendo algo en esa plaza, en el parque, o estaban tomando algo, pero no era gente bien. O sea, no era gente que te ve y te saluda.
Claro. Sí, uno se da cuenta. Sí. Claro que sí.
Entonces hubo un momento en que no sabíamos para dónde ir. Entonces mi hermano dice, necesito que me hagan casita. Casita es cuando todos te cubren, y él sacó el celular para saber si estábamos yendo bien. Pero esa sensación de que alguien te va a venir a robar.
Claro, es incómoda. Sí. No es sí, divertido.
Entonces, y claro que pues yo tampoco he tenido buenas experiencias en Ecuador, que es triste, porque sí me han robado y cosas así. Pero en Guayaquil me sentí con miedo, tal vez era esa zona en específica. Creo que también depende de dónde va uno. Hay zonas súper bien en donde no va a pasar, y en cualquier país puede ser peligroso igual.
Sí, sabes que a mí no me ha pasado eso en Ecuador. A mí no me han, gracias a Dios, nunca me han robado, pero sí he escuchado que últimamente se ha puesto un poco seria la cosa en nuestra patria, a quien les mandamos un beso grande a todos si nos están oyendo de Ecuador. Les amamos y les extrañamos. Y estamos orgullosas de ser ecuatorianas, por si acaso. No vaya a haber un malintencionado por ahí.
No.
Ok. ¿Qué más nos quieres decir de aplicaciones? ¿Tienes alguna aplicación para ahorrarte plata, para ahorrarte tiempo? ¿Algo que recomiendes que hay que descargar?
Yo busco la mayoría de mis tickets en Expedia. Porque tengo una cuenta en Expedia. No te cuesta absolutamente nada tener una cuenta, pero sí acumulas puntos cada vez que compras algo. Entonces, no solamente compro yo en mi cuenta, hay veces que si mi mamá viene, yo uso mi cuenta para comprar y voy acumulando. Y lo que he acumulado ahí son noches gratis en hoteles. Entonces, que es buenísimo, porque al final del día, si te vas 5 noches y te sale una gratis, pues ya te estás ahorrando. Entonces, yo uso Expedia. También he buscado tickets en Google. Si pones en Google, buscas los tickets, también como que Google hace un
comparaciones, search, creo.
Y te busca qué hacer. Yo tengo una sola tarjeta de crédito y es con Southwest. A mí me conviene porque Southwest viaja aquí local en Estados Unidos. Hace algunos viajes internacionales, pero no son tantos. Hace viajes como a Bahamas, si no estoy mal, a Cancún y a otras partes de Centroamérica. No hace todavía Sudamérica ni Europa, pero con esa tarjeta también acumulo puntos en donde los tickets me salen mucho más baratos después, o se transforman los puntos en dólares y puedes canjearlos, y he podido tener boletos gratis en Southwest. He escuchado que mucha gente acumula millas. Mi mamá viaja con millas también. Ajá. Y he podido tener vuelos gratis para los que quieren tarjeta de crédito, ¿no? Esa es la mejor manera, pero yo soy como un poquito anti tarjetas de crédito, pero la única que tengo es con Southwest.
Con Southwest. Y sabes que yo tengo una que es My Aviator Card. Creo que te conté cuando la fui a sacar, porque escuché en un vuelo de regreso de Ecuador acá a Miami que estaban regalando solo por la apertura de la cuenta 60,000 millas. Eso es como un pasaje de ida y vuelta a Ecuador. Sí. Es bastante, 60,000 millas. Entonces la saqué y ya sacamos pasajes para irnos solo con millas, para irnos a los CrossFit Games en Madison Square. Madison, punto.
Madison Square Garden es en New York, no creo que te vayas
a New York. Ajá, eso te iba a decir, no me voy a New York, me voy a Madison, Wisconsin. ¿Madison, Wisconsin?
Sí, puede
ser.
¿No?
Sí, ya, perfecto. Entonces, gratis totalmente, usamos las millas, en efecto, sí nos dieron las millas que estábamos aplicando. Ajá. Entonces, sí funciona, quiero decir, ¿no? Si te acumulas millas, sí te van a dar tus pasajes.
Lo que sé es que ahora van a empezar a subir los vuelos y los precios de vuelos por todo lo de la pandemia, que ya la gente está reabriendo y están viajando más y ya no se necesita ni la prueba del COVID para varios países. Entonces los vuelos van a empezar a subir. Entonces, si es que están planeando viajar para finales de año, para los holidays, es ahora. Sí, es ahora, porque van a subir. Y con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, con lo de la gasolina y todo esto, pues lamentablemente está aumentando todo en precios en lo que respecta a viajes. Y es buena idea que si es que tienen un plan de viaje, lo hagan ahora.
Sí, es buen dato. Yo voy a comprar mis pasajes para Ecuador. Yo quiero pasar diciembre en Ecuador. Entonces voy a buscar.
Sí, con tiempo.
Bien. Maravilloso, Belu. No sé qué más quieres agregar, algo que se nos escape. Te dije yo si es que en el capítulo anterior sobre comprar pasajes de una sola vía, por ahí escuché que es más barato. O sea, si solo compras ida, y después ahí mismo compras solo de vuelta, pero no en la misma transacción, te sale más barato. ¿Has hecho
eso?
¿Sabes
que hay trucos para comprar eso, ¿no? Hay trucos como ese. Por ejemplo, hay gente que madruga a las 4 de la mañana. Ajá. Y dice que nadie está buscando, entonces automáticamente el search lo tiene en un precio un poco más bajo de lo normal. Yo nunca he comprado solo de ida o solo de regreso, siempre y cuando no tenga una fecha de regreso. O sea, si compro solo ida es porque no sé cuándo voy a regresar, pero casi siempre sí sé cuándo regresar. Pero puede que te funcione, porque puede que esa sea una demanda. Por ejemplo, si es que es Semana Santa, en nuestros países tienen vacaciones, pero aquí no tienen vacaciones. Ajá. Entonces puedes comprar tal vez el de salida primero y te sale más barato, y cuando regreses compras el otro porque no existe ese feriado en este país al que vas a venir. Entonces creo que influye mucho las razones por las que estás viajando. Por ejemplo, si es que tú vas a viajar en Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, es muy caro aquí en Estados Unidos. O sea, la gente que viene para Estados Unidos es caro, pero tal vez para alguien que se va, no, porque ir a Ecuador el último jueves de noviembre no
tiene nada de especial, claro. Exacto. Claro.
Entonces creo que tiene mucho que ver eso también, en buscar los feriados, en saber qué te conviene, qué no te conviene. Hay temporadas altísimas como el Spring Break, que es uno de los más altos aquí en Estados Unidos y es carísimo a cualquier parte que vayas. Los hoteles son mucho más costosos también. Navidad, Año Nuevo es temporada alta. Agosto, julio, en donde los chicos están en vacaciones y son las últimas vacaciones, pues también. Entonces, yo creo que tienes que jugar con el search cuando estás buscando los tickets. Nunca he comprado solo uno de ida o solo uno de regreso. A mí me funciona más en paquete, y lo que sí es bueno es leer las pólizas de los cambios, porque si tienes algún cambio y lo haces y no te devuelven el dinero o no lo puedes usar, es una pérdida, sí, 100%.
Claro, claro que sí. Ahora, incluso con esto de los equipaje, también hay que leer bien. Eso, el Vic comenta, porque ahora te cobran hasta la primera maleta. Sí, o sea, te sale el pasaje $200 y tú, ¡yeah! Encontré $200. Y cuando ya vas a pagar, chuta, el impuesto al no sé qué, el servicio, la maleta, el asiento, pagaste 450.
Sí, sí. Y hay veces en que haces todo y llegas al aeropuerto y te dicen la maleta de mano cuesta $50 y pagas 50 de ida y 50 de regreso. Entonces ya son 100 más al ticket. Entonces claro, sí es bueno leer.
Súper, qué maravillosa conversación, me ha encantado, gracias por compartir todos tus trucos. Yo creo que para viajar es un dinero bien invertido, como mucha gente dice, ¿no? Que es la mejor experiencia que compras con tu dinero es viajar.
Sí, porque así. Creo que aprendes mucho de la cultura, de la gente, de la comida, te expones a un mundo nuevo que nunca has ido antes, y también puedes contar esa experiencia a alguien más, ¿no? Cuando tú regresas y le cuentas a alguien del país al que fuiste, la otra persona se va a interesar en ir, o puedes contar a través de tus propias experiencias a alguien más. A mí me encanta viajar, pero aunque no lo creas, estoy cansada. Eso de hacer un viaje al mes, estaba pensando, ¿dónde voy a ir a abril? Y decía, ¿qué será que descanso en abril?
Tal vez date un descanso.
Sí, me voy a ir a algún lado local y me llevo a mi Bruno, porque no, o sea, aquí manejando. Sí. Porque es cansado. Es
claro, un viaje al mes es cansado y también es un gasto importante.
Sí,
¿no? Sí. Bien, claro, bueno, yo te cuento que mi destino pendiente es España. Así que si tú me diste una página para España una vez, creo.
Sí. Bueno, yo quiero ir a España en septiembre. Yo quiero pasar mi cumpleaños en España. ¿En España? Todavía no lo he hecho, pero quiero hacer 3 lugares en España: Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. Ese es mi plan. Pero sí, he escuchado que es muy fácil moverse de una ciudad a otra en España. He escuchado que la comida es deliciosa, que hay muchos lugares por ver. Así que veamos si es que lo logramos.
Juntas. Exacto. Ojalá podamos ir juntas. Y si no, pues pones fotos y yo ahí ya viajo planeas contigo.
El tuyo.
Siempre hago eso con tus fotos. Conozco sitios. Bueno, qué chévere este capítulo. Gracias por acompañarnos. Porfa, recomiéndale a alguien que tú sepas que le gusta viajar esta segunda parte y la primera parte. Síguenos en redes sociales y escúchanos. Sacamos un episodio los 15 de cada mes.
Así es, y recomiéndennos qué quieren escuchar en el siguiente episodio. Si hay algo en particular, algo en específico, quieren que tengamos algún invitado en especial, déjennos saber en los comentarios, mándenos un mensaje o a través de redes. Así que, André, gracias por el episodio del día de hoy y nos vemos la próxima.
Gracias a ti, nos vemos pronto. Besos a todos. Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra pausa.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio.
Te esperamos en nuestra próxima pausa.